Esta semana en Vaticano retrocedemos al año 2000 para reflexionar sobre la Jornada Mundial de la Juventud en Tor Vergata, un evento histórico liderado por el Santo Papa Juan Pablo II. Nos desplazamos a Turín para visitar los espacios vinculados a la vida del futuro santo Pier Giorgio Frassati. A continuación exploramos la Academia de Verano de EWTN, donde la fe y el aprendizaje se unen para los jóvenes católicos. Finalmente nos centraremos en la conexión del Papa León XIV con los jóvenes y en cómo su mensaje está resonando en las futuras generaciones. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. Uno de los momentos más emblemáticos del Gran Jubileo del año 2000, el primero del nuevo milenio, fue sin duda la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Roma. En agosto de ese año, 2 millones de jóvenes peregrinos acudieron a la Ciudad Eterna para encontrarse con el Papa Juan Pablo II en un evento que él mismo había anunciado 3 años antes en París. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros fue el lema elegido para este encuentro que culminaba ese fin de semana en Tor Vergata, una amplia zona situada en las afueras orientales de la capital. En la vigilia, el Papa Juan Pablo II invitó a los jóvenes a no aceptar las injusticias del mundo, a defender la paz y a afirmar su sí a Cristo como centro de sus ideales y camino hacia la felicidad.
Cari giovani del secolo che inizia.
Queridos jóvenes del siglo que comienza, diciendo sí a Cristo, decís sí a todos vuestros ideales más nobles. Le pido que reine en vuestros corazones y en la humanidad del nuevo siglo y milenio. No tengáis miedo de entregaros a Él.
No tengáis miedo de afidarvi a Él.
El distrito se llenó de jóvenes procedentes de unos 157 países, una imagen nunca antes vista. La prensa italiana los apodó Papa Boys. La concurrencia se convirtió rápidamente en un evento generacional que definió el Año Santo.
Yo estaba allí, tenía 13 años y esperaba la llegada del Papa el sábado por la tarde. Recuerdo ese mar de gente que no dejaba de pasar bajo la ventana de mi casa, no muy lejos de Tor Vergata. Sin duda, tenía la sensación de estar viviendo algo histórico. Nunca había visto a tanta gente junta en mi vida y a la mañana siguiente regresé para la misa final.
Al día siguiente, los jóvenes vitorearon al Papa Juan Pablo II mientras recorría el abarrotado evento en el Papamóvil. En la homilía se centró en el valor de la Eucaristía, animando a los jóvenes peregrinos a convertirla en el centro de sus vidas personales y comunitarias.
Poned la Eucaristía en el centro de vuestra vida personal y comunitaria.
Amatela, adoratela, celebratela.
Amad la Eucaristía, adoradla y celebradla, especialmente los domingos, Día del Señor. Vivid la Eucaristía dando testimonio del amor de Dios por cada persona.
El ahora santo también pidió a los jóvenes que se mantuvieran vigilantes en su fe.
Tornando a casa, non disperdetevi.
Cuando regreséis a casa, no os relajéis, reforzaos y profundizad en vuestro vínculo con las comunidades cristianas a las que pertenecéis.
Da Roma, de la ciudad de Pietro y de Pablo, el Papa.
Desde Roma, desde la ciudad de Pedro y Pablo, el Papa os sigue con afecto y, parafraseando las palabras de Santa Catalina de Siena, os recuerda. Si sois lo que debéis ser, incendiaréis el mundo entero.
Este gran evento jubilar supuso un importante desarrollo para Tor Vergata, donde construyeron una universidad, un hospital y otras instalaciones, poniendo la zona en el mapa. El lugar está ahora listo para volver a acoger a otros miles de jóvenes deseosos de acercarse a Cristo, recordando también a Juan Pablo II y aquel increíble fin de semana del año 2000. Enseguida regresamos para echar un vistazo a los rincones turinenses relacionados con Pier Giorgio Frassati en Vaticano. Enclavada entre los Alpes en el norte de Italia, Turín dio a la Iglesia uno de los testigos modernos más queridos de la vida evangélica, el beato Pier Giorgio Frassati. Con su canonización prevista para el 7 de septiembre en Roma, el legado de Pier Giorgio Frassati perdura en los lugares que lo formaron y en los corazones de los ciudadanos de Turín. En el barrio de la Crocetta, en Turín, se encuentra la parroquia de Santa María Virgen de las Gracias, un lugar de profundo significado espiritual para Pier Giorgio Frassati. Fue aquí donde recibió su primera comunión y su confirmación, y donde diariamente solía pasar tiempo en adoración eucarística. Una placa señala ahora el lugar donde se arrodillaba en silencio para rezar durante la misa. La parroquia también conserva su certificado de bautismo y de defunción, que revelan algunos pequeños pero interesantes detalles.
Podemos ver que el segundo nombre de Pier Giorgio era Michelangelo. Además, observamos que las palabras impresas «bautizado en la iglesia» han sido tachadas y sustituidas por una nota manuscrita «bautizado en casa». Esto se debe a que Pier Giorgio nació con dificultades respiratorias, por lo que decidieron bautizarlo de inmediato, en casa.
Linda, la abuela de Pier Giorgio, falleció el 1 de julio de 1925. Solo tres días después, el 4 de julio, fallecía Pier Giorgio a causa de la poliomielitis, probablemente contraída mientras cuidaba a uno de los muchos pobres a los que asistía su abuela. Esta pérdida afectó profundamente a la familia Frassati, que probablemente ocultó la urgencia de la condición de Pier Giorgio.
Consciente de que su abuela se encontraba en sus últimos días, Pier Giorgio decidió guardar su propio sufrimiento para sí mismo, sin querer causar preocupación ni ser una carga para quienes le rodeaban.
La parroquia se encuentra justo enfrente de la casa donde murió Pier Giorgio. Fue aquí, durante su funeral, donde Turín, incluida su propia familia, se dio cuenta realmente de la grandeza de su vida.
Imaginemos estas mismas calles frente a nosotros, completamente llenas de gente. La familia de Pier Giorgio no tenía ni idea de que semejante multitud se reuniría justo delante de su casa. Ese corto trayecto desde la casa de los Frassati hasta la parroquia de Crocetta se convirtió en una auténtica procesión por el barrio. Un testimonio público de su vida.
Alessandro Maria Greco organiza el Frassati Tour para los jóvenes de Turín, diseñado para ayudarles a comprender mejor a Pier Giorgio, visitando los rincones que frecuentaba. La última parada de este recorrido es la Catedral de Turín.
Pier Giorgio fue enterrado originalmente en el cementerio de Palone. Pero a medida que su ejemplo comenzó a resonar cada vez más en todo el mundo, quedó claro que merecía un lugar más destacado. Sus restos fueron trasladados aquí, a la Catedral de Turín, a este mismo Duomo, para que el significado de su vida pudiera ser debidamente honrado, como en estos mismos momentos podemos presenciar.
Nicolás Mendoza es un peregrino de los emigrantes árabes unidos que conoció a Pier Giorgio a través de los medios de comunicación católicos. Desde este momento, su devoción por el joven beato de Turín comenzó a crecer de una manera profunda y personal.
Era un santo con el que era muy fácil identificarse, porque si ves a otros santos como San Francisco de Asís, Santa Clara, San Carlos Borromeo o San Juan Bosco,
Puedes pensar que para ser santo hay que seguir la vocación de ser sacerdote, pero cuando vi al beato Pier Giorgio Frassati, me di cuenta de que ya no tenía excusa. Yo podía hacerlo siendo normal.
Otro rincón muy particular en Turín que cuenta la historia de Pier Giorgio Frassati es el espacio expositivo dedicado a él, llamado Verso l'altro, hacia el otro. Situado entre las estrechas calles del centro de la ciudad, su objetivo es ofrecer un recorrido por la época en la que vivió Pier Giorgio y los lugares más significativos que visitó, compartiendo la historia de su vida y explorando sus escritos.
La exposición se estructura en torno a 5 secciones principales. El primer espacio está dedicado a explorar el contexto histórico de la Turín de principios del siglo XX, el mundo en el que vivió Pier Giorgio durante el primer cuarto de siglo. La segunda sección de la exposición se centra en las montañas. Este espacio presenta 2 de las citas más conocidas dedicadas a su profunda relación con las montañas. Aquí también podemos ver uno de sus objetos personales, las raquetas de nieve que utilizaba para caminar por la nieve. La última sala de la exposición está dedicada a las palabras de Pier Giorgio. Muchos de estos escritos contienen palabras que aparecen repetidamente. Hemos destacado y resumido algunas de las más frecuentes, presentándolas dentro de sus cartas y mostrándolas en una nube de palabras que destaca las palabras que utilizaba con más frecuencia.
En el corazón del Seminario Mayor de Turín, otro rincón de la capital del Piemonte que refleja la conexión entre los jóvenes de hoy y Pier Giorgio es el Oasi Frassati. Ubicado en una zona verde a pocos pasos del centro de la ciudad, ofrece un espacio tranquilo para la reflexión y la comunidad.
Este lugar es un espacio que quiso construir el obispo en coordinación con la pastoral juvenil, un lugar llamado Oasi Frassati. La idea es precisamente esa, que haya un oasis dentro de nuestra diócesis donde los chicos puedan venir, reunirse y respirar. En este lugar se llevan a cabo distintas propuestas de la pastoral juvenil. Ya en este año, es decir, durante el 2025, hemos realizado varias iniciativas, sobre todo de formación, para los jóvenes de más edad, y por eso hemos elegido el nombre Oasi Frassati justamente en este año. Es un año santo, un año especial, un año dedicado al jubileo de la esperanza, para que también pueda ser una esperanza y un lugar de esperanza para muchos.
Pero la devoción de Pier Giorgio Frassati va más allá de Turín, ya que sus reliquias están presentes en la Basílica de Santa María sopra Minerva hasta el 4 de agosto, dando a los jóvenes peregrinos que asisten al Jubileo de la Juventud la oportunidad de venerar sus restos mortales.
Ustedes están en primera línea para describir los conflictos y las esperanzas de paz, las situaciones de injusticia y de pobreza, así como el trabajo silencioso de muchos en favor de un mundo mejor. Por eso les pido que elijan de forma juiciosa y valiente el camino de una comunicación para la paz.
Cuando el Papa León XIV se reunió con los periodistas pocos días después de su elección, EWTN también estuvo presente. Los periodistas de EWTN se toman en serio los llamamientos del Papa León y se esfuerzan por transmitirlos a la próxima generación de profesionales de los medios de comunicación. Por esta razón, por cuarto año consecutivo, se ha celebrado en Roma la Academia de Verano de EWTN. 40 periodistas han estudiado, colaborado en guiones y trabajado en equipo para producir, grabar y editar videos, al tiempo que profundizaban en su fe. Procedían de más de 20 países distintos.
Mi nombre es Randall Williams y soy de San Francisco, California.
Me llamo Amanda Kaplan y soy de Suecia.
Hola, me llamo Charbel y soy de Líbano. Soy católico maronita.
Soy su hermano gemelo, 5 minutos mayor que él. Me llamo Giovanni. También soy católico maronita.
Los participantes se alojaron durante una semana y media en la colina del San Nicolo, en Roma, no muy lejos de la plaza de San Pedro.
Esta academia es en realidad un punto de encuentro, un espacio de convivencia y crecimiento, porque tenemos periodistas que escriben, cineastas que graban y editores que crean vídeos increíbles. Es una oportunidad para que todos ellos, con sus diferentes idiomas procedentes de diferentes partes del mundo, se conozcan, formen una comunidad y amplíen aún más la familia EWTN.
Anthony Johnson, que lleva muchos años trabajando para EWTN, destaca que la Academia de Verano no solo se centra en mejorar las habilidades técnicas.
Aquí, en la Academia de Verano de EWTN, tenemos tres principios básicos: teoría, práctica y una mezcla de teología y filosofía en lo que se refiere a la comunicación, porque podemos ser eficaces en Internet y crear un gran trabajo, pero necesitamos tener una base sólida que esté arraigada en Cristo. Tenemos misa diaria, se cuenta con tiempo para la dirección espiritual y confesarnos. También disponemos de una hora santa y vamos a lugares como Castel Gandolfo para ver dónde pasa el Papa el verano. Así contextualizamos un poco las cosas y ellos ven su relación con el Vaticano.
Me sorprendió mucho que estemos aquí todos por la misma razón: trabajar por Dios y hacer lo que podamos hacer en este mundo para difundir la verdad. Para mí es muy conmovedor saber que estamos todos aquí conectados, luchando por aquello que es justo.
En nuestra misión en las redes sociales, mucha gente nos pregunta: ¿estáis intentando iniciar un nuevo movimiento? Mi hermano tiene una respuesta muy buena. Siempre dice que ya formamos parte de un movimiento que comenzó hace 2000 años con Jesucristo y sus discípulos.
El objetivo de la Academia de Verano es que tras estos 10 días de formación, networking y oración, los participantes estén bien preparados para ser misioneros digitales del siglo XXI.
Creo que es una combinación de estrategia de contenido y de ser caritativo. Puedes tener el mejor contenido que existe, pero si no lo comercializas adecuadamente, nadie lo verá. Y al mismo tiempo, no es conveniente ser demasiado controvertido o atrevido. Es fácil caer en la trampa de solo perseguir visitas o clics.
Un buen misionero digital es aquel que se centra en Cristo, se dedica por completo al servicio y trata de trabajar con competencia y profesionalidad. Hacemos todo por la Iglesia y, en última instancia, por la evangelización para acercar a las personas a Dios. Así que cuando sales de ti mismo y dices: no se trata de mí, se trata de Dios, puedes hacer casi cualquier cosa. Incluso al reducir esas expectativas a través de este valor del servicio, puedes hacer un trabajo aún mejor de lo que podrías imaginar.
El domingo el Papa tuvo un detalle especial con los jóvenes periodistas cuando les envió un saludo desde la Plaza de San Pedro.
I greet the faithful from Kearney, New Jersey.
Saludo a los fieles de Kearney, Nueva Jersey, al grupo Catholic Music Award y a la Academia de Verano de EWTN.
EWTN Summer Academy.
Quédese con nosotros, enseguida regresamos para descubrir el impacto del Papa León en los jóvenes.
Estoy tan emocionada, tan feliz. He estado aquí durante horas, solo rezando y llorando. Esto fue lo más fantástico.
¿Qué quieres que haga este papado en el mundo?
Quiero que esto profundice la vida de la Iglesia y que más personas se acerquen a ella.
Desde su elección en mayo, jóvenes de todo el mundo han acogido con entusiasmo al Papa León XIV como su nuevo Santo Padre. Y hasta el día de hoy, su mensaje de paz, unidad y comunión con Dios y con los demás sigue inspirando a los jóvenes fieles de la Iglesia.
Me gustaría recordarles que ustedes son la promesa de esperanza para muchos de nosotros. El mundo los mira mientras ustedes miran a su alrededor diciendo, los necesitamos. Queremos que se unan a nosotros para compartir esta misión común de anunciar un mensaje de verdadera esperanza para promover la paz y la armonía entre todos los pueblos como iglesia y sociedad.
Mientras miles de jóvenes católicos siguen reflexionando sobre el significado de las palabras del Papa León en sus propias vidas, los jóvenes de Cáritas han respondido rápidamente a su llamamiento de convertir la esperanza en acción, sirviendo a los más vulnerables del mundo. Como jóvenes voluntarios de la Iglesia, apoyan a miles de comunidades y familias en regiones afectadas por la guerra, la pobreza y los desastres naturales. En Roma, con motivo del Jubileo de la Juventud de 2025, los trabajadores y voluntarios de Cáritas compartieron con Vaticano por qué creen que el liderazgo del Papa León es importante para el mundo actual.
First words out, peace be with you.
Bueno, creo que sus primeras palabras, la paz esté con ustedes, fueron muy fuertes y muy poderosas para mucha gente. También para mí lo fueron personalmente, porque creo que la paz es quizá la esencia de todo. En este momento vivimos muchas crisis prolongadas en el tiempo. Muchos países están enfrentando fracasos económicos, pero si uno mira en profundidad, siempre está presente el tema de la paz, tanto dentro del país como en los países vecinos. Y por desgracia siempre hay conflictos constantes. Creo que tener paz en la mente y en el espíritu es más importante que nunca.
Según Vincent Tentani, delegado juvenil de Cáritas África, que coordina proyectos humanitarios, alimentarios y nutricionales en su región, los jóvenes tienen la capacidad de asumir grandes retos y ser agentes de un cambio positivo.
Creo que sería bueno que el Papa León también situara a los jóvenes en el centro de la Iglesia, ya que, como decimos, los jóvenes no solo son los líderes del mañana, sino también del presente. Así que es emocionante, estamos deseando trabajar con él. Es bueno trabajar para la Iglesia siendo joven porque tenemos energía, tenemos cierta experiencia y es esa energía la que la Iglesia necesita para llegar a las zonas periféricas de nuestras comunidades, para llegar a las personas más marginadas de esas zonas, porque tenemos más capacidad de movernos, de viajar, que nuestros padres y otras personas mayores.
Para Julius, un recién convertido al catolicismo, cuya esperanza es que León XIV continúe el legado de amor por los pobres de Francisco, ser joven no es un obstáculo para realizar la misión de la Iglesia de llevar el amor de Cristo a las propias comunidades.
Yo diría que siempre hay algo que hacer. Siempre se necesita ayuda. Y aunque puedas tener dificultades en la organización formal de tu parroquia o diócesis, para poner en marcha las cosas, siempre existe la posibilidad de que uno simplemente se ponga manos a la obra y salga ahí fuera.